Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra, 30 de agosto del año 2023. Lanzando ya la temporada porque ya el próximo programa será en septiembre y será este próximo sábado. Ya tomamos la rutina habitual de que haya dos ediciones a la semana del programa miércoles, esta que estás escuchando, de 6 a 8 de la tarde. Y los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Como siempre, es un placer estar aquí con todos vosotros. Se agradece enormemente la escucha. Y vamos a intentar durante las dos próximas horas ponerte un poquito al día de lo que ocurre, de lo que se cuece en el mundo del rock y del heavy metal. Como bien sabes, esos son los sonidos a los que se dedica este programa de una manera amplia. Esperando en algún caso poder coincidir con tus gustos o por lo menos que te resulte de interés, tal vez incluso agradable la compañía. Ojalá sea así. Vamos a arrancar y por desgracia lo hacemos con noticias tristes. Ha habido fallecimientos en los últimos días de gente importante para nuestra música. Vamos a arrancar con la música de FM porque fue el pasado día 25 de agosto, no sé si es la fecha oficial del fallecimiento o fue un día antes, pero el 25 de agosto es cuando nos enteramos del fallecimiento de Chris Overland, guitarrista fundador de FM, una banda fundamental dentro de los sonidos melódicos. Y bueno, pues una noticia que ha sacudido, ¿no?, al mundo del rock melódico, ya que este hombre, pues bueno, entre los años 80 y 90 fue pieza clave en esta formación. También militó en otras formaciones como Wildlife, por ejemplo, y dejó su sello en discos como Indiscreet del año 1986 y Tote It Out del año 1989, ambos de FM, auténticas joyas dentro del rock melódico. Había un comunicado por ahí de la banda donde decían que precisamente para honrar su nombre pues iban a poner toda la pasión en esa próxima gira que les traerá por nuestros escenarios, y concretamente están en un señor cartel, porque a FM se suma también en Dare el 21 de octubre en Gasteiz, en la sala Urban Rock Concert, al margen de que bueno, hay otras fechas en la gira estatales que os animo a que busquéis por vosotros mismos si queréis, pero este programa se sigue haciendo desde Vizcaya y nos centramos mucho en lo que nos suele tocar por aquí cerca, aunque a veces damos información de otros lugares. Y bueno, y esa fecha del 21 de octubre la marcamos en rojo porque FM y Dare estarán por aquí. Por desgracia, en el caso de FM, rindiendo ese homenaje a uno de sus miembros fundadores, a Chris Overland, que el 25 de agosto pues nos dejó, por desgracia. Can You Hear Me Calling es el tema que escuchamos, perteneciente a su trabajo del año 1989, Talky Tote, abriendo la mirada negra, FM. Músicos de leyenda que se nos van marchando, por desgracia. Y es que otro músico de leyenda nos dejó apenas con unas horas de diferencia. Es el caso de Bernie Marsden, mítico guitarrista de Whitesnake, que a los 72 años fallecía el pasado 24 de agosto y sacudía al mundo del rock. Y es que es una de las figuras claves en esa trayectoria de Whitesnake, sobre todo en aquellos primeros trabajos discográficos. Participó en Snakebite del año 78, en Traubel del año 78 también, Love Hunter del 79, Ready and Wallin del año 1980, Life in the Heart of the City del 80, Came and Get It, de 1981, Saint and Sinner de 1982, y fue coautor de algunas grandes canciones de Whitesnake que todos podéis tener en mente, como Here I Go Again, Full for Your Loving, Walking in the Shadow of the Blues, Love Hunter, el propio Travel, Chill o Babylon o Rock and Ready. Y me voy a quedar con ese Travel del año 78, y es que en uno de los trabajos que nos presentó en solitario hace no tanto tiempo, concretamente en 2014, bajo el título de Sign, nos ofrecía pues ese sello de blues, porque básicamente Bernie Marsden fue un guitarrista de blues. Y en ese disco, en esa joya de trabajo discográfico, precisamente homenajeando aquel disco del 78, con la colaboración de David Coverdale, tenemos este Travel, que lo voy a rescatar de ese disco, concretamente, del año 2014, Sign, trabajo que os recomiendo, donde encontramos a Bernie Marsden más natural, más auténtico, y más también en esa onda blues definitiva, que por supuesto también plasmó en aquellos trabajos de Whitesnake. Descanse en paz también Bernie Marsden, un recordatorio para él, un pequeño homenaje, un modesto homenaje aquí desde La Mirada Negra, cuando músicos que nos han marcado así pues nos dejan, pues rendimos este pequeño y modesto homenaje, como digo, a veces hay músicos que se nos van y tal vez no hagamos mención en el programa, pues podéis pedírnoslo si queréis. Normalmente me guío, por supuesto, por bandas que uno personalmente pues ha disfrutado, le han marcado, y hay veces que igual pues alguien se me puede quedar fuera en estos tiempos, que además nos está dejando desgraciadamente mucha gente, y entiendo que no tan mayores, ¿no? Bueno, Bernie Marsden con 72 años, Chris Overland, desconozco la edad exactamente, tendría menos años, me imagino, pero bueno, pues descansen en paz. Una pena que se nos vayan leyendas de este tipo, pero nos queda su música. Travel, de aquel Sign del 2014, con la colaboración de David Coverdale.
I was raised down.
al margen de Whitesnake, también estuvo en otras formaciones, dejó su huella en otros grupos importantes como UFO, y colaboraciones como con Cozy Powell o como Peace, Aston and Lord, entre otras cosas, y una carrera en solitario como Bernie Marsden, que nos ha dejado por muchísimos trabajos discográficos. Desde el 79 al 2021 vino editando discos también en solitario prácticamente de manera continua. Fue en los años 80 cuando estuvo más centrado en otras historias y hubo un poquito más de sequía, pero a partir de ahí pues tiene una buena colección de discos también en solitario Bernie Marsden, que nos dejó el pasado 24 de agosto a los 72 años. La vida sigue y también siguen los conciertos, así que nosotros vamos a avanzar en el programa porque en este mes de septiembre pues vuelve a haber conciertos en sala. Bueno, realmente no deja de haberlos en verano, pero es más habitual que veamos conciertos en fiestas o en festivales. Sigue habiendo festivales, sigue habiendo conciertos al aire libre y ya hay giras de lo más interesantes a la vuelta de la esquina, como la que nos trae por Bilbao a The Night Eternal, procedentes de Alemania, una banda de nuevo cuño, de nueva formación, ya que se gestaron en el año 2018 y no han perdido el tiempo, porque en 2019 nos presentaban un homónimo EP, en 2021 llegaría Moonlit Cross y en el 2023 Fatal es el último trabajo discográfico y segundo LP en su trayectoria, con lo que vendrán bajo el brazo a la sala Rocket de Bilbao, que es donde estarán actuando el próximo día 7 de septiembre. Escuchamos la música de estos alemanes, te presentamos cómo suena la formación y te recomendamos, por supuesto, ese concierto. The Night Eternal, Prince of Darkness, sonando para ti. De ese nuevo disco Fatal de estos alemanes.
Shut up!
Por Bilbao tendremos a The Night Eternal este próximo día 7 de septiembre. Y suena bien esta banda, ¿eh? Sonido clásico dentro del heavy metal oscuro. Cierto toque a King Diamond, entiendo yo, en su estilo. Y interesante poder verles, a ver si nos lo podemos permitir este próximo 7 de septiembre en la sala Rocket de Bilbao. Con bandas de Alemania vamos a seguir, pero con un sonido más clásico, más tradicional, y qué decir en esto del metal alemán o del heavy metal en general a nivel internacional. Si hablamos de Udo de Schneider con su banda Con Udo, que sigue muy activo y que nos presenta un nuevo trabajo discográfico recién editado de título Touchdown. Lo preestrenamos antes de marcharnos de vacaciones y ya le he podido dar una escucha íntegra a un trabajo que creo que no tiene desperdicio, y eso que es larguito, ¿eh? Son 13 temas y 13 temas que tienen mucho nivel. Creo que no va a defraudar a ninguno de los seguidores de toda la carrera de Udo, también de Abseth, si queréis decirlo así. Ahora con Peter Valtes en la banda, Udo se jacta de que tiene más componentes originales de Abseth que los propios Abseth. Hombre, razón no le falta, pero bueno, también hay Abseth creo que sigue viviendo un buen momento en la actualidad, lo cual es muy buena noticia para los seguidores de este estilo de música. Y bueno, pues vamos a poner, ahora que ya tenemos permiso, porque ya, bueno, pues ya se ha editado el disco hace bien poquito, no recuerdo la fecha exacta, pero vamos, hace poquitos días se ha editado íntegramente, podemos poner cualquiera de los temas del disco. Hoy me voy a quedar con este The Double Dealers Club, y avisamos que será un trabajo que seguramente volverá a sonar próximamente en el programa, porque es uno de los discos importantes en este año 2023 dentro del heavy metal. Udo, The Double Dealers Club, dentro de Touchdown, su nueva obra. Welcome meeting. No te voy a decir que sea un disco que te vaya a sorprender, pero sí que te digo que tiene todos los condimentos que nos gusta de Udo. Todo lo que ha hecho en su trayectoria, esos matices en la voz, esa voz más rota por la cual parece que no pasan los años, otros momentos más con esa voz más limpia y grave que también sabe poner él en un momento dado. Es decir, el trabajo es muy muy variado, suena muy bien, son 13 temas sin desperdicio. Creo que un gran disco, y la verdad que Udo está viviendo un momento en cuanto a lanzamientos discográficos interesante en este presente, pues en, a sus 70, me imagino que 70 tacos o por ahí que tiene que tener ya, pero ya veis, la voz parece intacta y sigue haciendo grandes conciertos. Lástima que la última gira que tuvimos por aquí cerca yo no la pude disfrutar, pero me consta que vamos, no hubo una sola mala palabra sobre lo que ofreció Udo, tanto pues en lugares como Burgos o como Navarra, en Villava, donde estuvo tocando. Otra banda alemana, marca de sonido clásico, son Primal Fear. Les disfrutamos, esto sí, en el Cova Live, nos dejaron un gran recuerdo también. Y tienen a puntito de editarse este próximo día 1 de septiembre su nuevo trabajo discográfico de título Code Red, el decimotercer trabajo en la trayectoria de esta banda alemana, que estos, creo que dentro de lo clásico, saben darle una pequeña vuelta a cada un trabajo discográfico, a veces buscando otros matices, otros sonidos más melódicos. Bueno, en definitiva, no dejando de ser puramente heavy metaleros, como no puede ser de otra manera, pero yo creo que dando algo, bueno, algo diferente, entiendo, en cada disco, o así me lo parece a mí por lo menos. Pero bueno, vamos a quedarnos de este trabajo discográfico a punto de editarse pues con uno de los singles. Ya pinchamos en su día Another Hero y no había sonado todavía este Deep in the Night, que también sirve como anticipo a este trabajo discográfico, que yo he podido escucharlo también de forma íntegra ya, y os puedo decir que va a ser uno de los discos de este 2023, bajo mi punto de vista, al menos. Tiene grandes canciones, incluso diría que grandes mensajes en alguna de ellas, que ya pincharemos por aquí, para abordar un poco todo lo que está pasando en este loco mundo en la actualidad. Pero bueno, hoy nos quedamos con este Deep in the Night, tema que puede sorprender en el disco porque está en tercer lugar y es un tema bastante a medio tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que es un auténtico temazo. A ver si os gusta. Lo nuevo de Primal Fear, Code Red. We'll be right back. buenas composiciones en este trabajo discográfico de Primal Fear, os aviso. Grandes solos de guitarra, no deja de ser heavy metal. La voz de Ralph Shepard sonando y fluyendo de una manera espectacular. Muy bien también las transiciones, los puentes que encontramos dentro de cada uno de los temas, haciendo que sea bastante rica la escucha y que incluso ganen matices a medida que le des más oportunidades al trabajo. Insisto, gran trabajo de Primal Fear. Un renacer, nos decía Matt Sinner por ahí, para él después del grave problema de salud que atravesó y del que tampoco tenemos muchas más noticias. Lo mantuvieron bastante en secreto en su día, cuando estaba atravesando por ese trance, y no vino al Cova Live, eso es lo que sabemos, pero no sabemos muy bien si está completamente recuperado o no. Matt Sinner, que también es una figura absolutamente clave y grande dentro del heavy metal, lo que nos ha hecho disfrutar y nos hace disfrutar con cada una de sus bandas y por muchos años más. Este disco de Primal Fear, desde luego, está en un altísimo nivel. Después de tantos años de carrera, creo que digamos esto no está nada mal. Seguimos con los que, si todo va bien, van a ser los entrevistados en el programa de hoy. Los burgaleses Sexma, presentando su quinta obra, Génesis. Os dejamos de momento, antes de entrar con sus palabras, con Edén, el tema que abre este fantástico disco de metal melódico.
Me despojaré de lo
fantástica banda de metal melódico, de metal actual, contemporáneo, que viene funcionando desde el año 2003, es decir, al igual que este medio de comunicación que escuchas, La Mirada Negra, en este 2023 cumple los 20 años. Y arrancaban el año con la edición en el mes de enero de este trabajo discográfico, el quinto en su trayectoria, de título Génesis. Pues qué queréis que os diga, que me parece totalmente recomendable, manteniendo las señas de identidad de la banda y a su vez, pues bueno, ofreciendo otros detalles, que siempre está bien, ¿no? Cuando ya se lleva una carrera más o menos larga, que cada disco tenga un nuevo aliciente. Yo creo que ellos lo han conseguido. Para hablar un poquito más en tanto de la actualidad de la banda como de este disco y de otros aspectos relacionados con Sexma, que son los entrevistados hoy aquí en La Mirada Negra, tenemos al otro lado del teléfono a José Herrero. Muy buenas, José, ¿qué tal estás? Bajista de la formación.
Hola, buenas tardes. Aquí, pues muy bien, aquí andamos.
Bueno, pues
muy bien.
Encantadísimo de tenerte por aquí. Oye, lo primero, enhorabuena por este nuevo disco, por este Génesis, que como digo, creo que es una fantástica obra.
Gracias, gracias. Se procura, la verdad, procuramos avanzar en todo lo que hacemos y que a la gente pues le guste lo más posible.
5 años habían pasado desde Grisalla, que fue el anterior trabajo discográfico. Entiendo que un poquito motivado también por ese impasse de 2 años que tuvimos todos en nuestras vidas. ¿Os ha repercutido o no ha sido para tanto?
Bueno, repercute un poquito, ya sabes, pues hubo parones, hubo cosillas por ahí, luego también hubo cambios en la formación y claro, buscar un nuevo miembro hasta que se incorpora, que se pone al día, tal, pues, pero bueno, al final yo creo que ha ido todo para mejor, la incorporación nueva ha sido un soplo de aire fresco y vamos, que yo creo que ha ido todo, pues como te digo, para mejor.
La incorporación nueva es David Zotter, ¿no? Guitarrista y también, aquí guitarrista en Sexma y vocalista en Perros de Paja.
Sí, vocalista en Perros de Paja y luego tiene otro grupo, Antecesor, en el que toca la guitarra y canta también. Está pluriempleado.
Y vaya grupos tan interesantes los tres. Lo Antecesor lo desconocía, mira. Y es una banda que aquí también le hemos entrevistado en su día y les hemos también seguido, he visto en directo, pero uno ya a veces no asimila toda la información, ¿no? que va recibiendo, pero bueno, musicazo, ¿no?
¿Cómo diría? Sí, la verdad que muy contentos con él. Además es un amigo de siempre y, bueno, más que nada se ofreció él también para, oye, que me estoy mirando unos temillas, tal, así que si queréis, oye, pues si te interesa y al final hubo buena química, entró pisando fuerte, dando ideas, tal, colaborando muy bien y para adelante con él.
¿En qué dirías que ha podido influir el componer ya temas con él en la banda? No, y también hay que tener en cuenta que, claro, él entra en un grupo al que también se tiene que acoplar, porque puede aportar lo suyo, pero siempre dentro de lo que es Sexma, que el espíritu y la personalidad la seguís manteniendo también, ¿no? Pero ¿cómo dirías que ha influido la incorporación de David Zotter en la guitarra en Sexma?
¿Cómo ha influido? Pues no sé cómo decirte.
Por ejemplo,
a ver, al ser amigo nuestro de siempre y tener esta amistad, esta relación, sabíamos lo que hace él sabe lo que hacíamos nosotros y tal, pues yo creo que ha ido muy fluido todo, muy, ¿sabes? Ha ido todo muy encaminado, todo muy fluido y luego aparte él tiene otra manera de componer también, que también nos venía bien una mente nueva en el grupo, venía bien. Entonces, ha influido para bien. O sea, tenía unas ideas que no se nos hubieran ocurrido realmente.
Es que es lo que te quería comentar, que por ejemplo Igor ha influido en el tema compositivo en el sentido de que es un disco, a mí me parece por lo menos, más detallista. Siempre habéis sido una banda, o siempre os he visto así, ¿no? A Sexma como un grupo muy enfocado a la voz de Igor, ¿no? Que es muy protagonista, ¿no? Esa voz melódica, esos estribillos. Y bueno, no es que luego la base instrumental esté mal, pero este trabajo sí que me parece que guarda otro tipo de detalles, ¿no? Las entradas en cada uno de los temas pues tiene otro tipo de distinción, también las guitarras parece que tienen un poquito más de libertad, por lo menos me lo parece a mí, y me parece un disco más detallista. No sé si tiene que ver que entre David también, o también el tema de que, no sé, de que os hayáis tomado vuestro tiempo, o no sé, pero es mi sensación.
Pues yo creo que ha tenido que ver un poco todo también, o sea, hemos tenido más tiempo de composición, también el parón que hubo, pues como que nos relajamos más, entonces yo creo que ha tenido que ver un poco de todo, pero sí, la entrada de David ha sido, pues nos ha dado nuevas perspectivas a la hora de componer también. O sea que, pero bueno, al final se suman un poco todos los factores y el resultado, pues al final lo tienes sin pensarlo. O sea, cuando todo va bien, no íbamos encaminados a hacer un disco como tú lo describes, así en plan que la voz suene menos, o ya no que no suene menos, sino que las guitarras estén más así, como tú has explicado, sino al final son cosas que van fluyendo, nos van gustando las composiciones que van saliendo y tiramos para adelante con eso.
No sé, es que la voz también tiene lo suyo, porque yo creo que es el disco en el que más se ha exigido Igor.
Sí. Vamos,
hay una variedad de registros y llega a unos registros super altos que no solía ser habitual en otros discos, ¿no? Y en este disco es mucho más elástica esa voz, diría yo, de Igor.
Sí, la verdad es que Igor a mí personalmente siempre me ha sorprendido, o sea, siempre para bien y para más. O sea, me parece una voz increíble, siempre antes incluso de entrar yo en el grupo ya me parecía de lo mejor del grupo. Entonces, siempre me ha sorprendido, siempre está formándose, intentando perfeccionar. Entonces, pues cuando una persona se forma y eso, pues siempre quiere dar pues el 100% de sí mismo, y Igor lo consigue, yo creo. O sea, uh-huh. Es, en este disco no defrauda, la verdad.
Uh-huh. Y en lo que ha sido la grabación y la producción ha habido cambios, porque erais uno de los grupos muy apadrinados por ese sonido Cube, ¿no? Muy englobados, uh-huh, dentro de esa onda Sober. No es que dejéis de serlo en este trabajo discográfico, pero creo que habéis buscado otro matiz entrando en los Adman Studios con Carlos Santos, también haciéndoos vosotros cargo de la producción junto al mismo, y creo que habéis buscado ser más vosotros que nunca en este disco. Pero bueno, es una sensación mía, como que os habéis querido desligar un poquito, aunque tengáis esa influencia, pero desligaros un poco de esa comparación siempre muy habitual, ¿no?, con Sober.
Sí, bueno, eso sí, queríamos cambiar un poco pues el estudio de grabación y tal, y hablamos con amigos que han grabado allí, tuvieron muy buena experiencia y para allá que fuimos, y la verdad que la experiencia ha sido muy buena, ha sido increíble, muy bien con Carlos, y la verdad que, pero bueno, ya sabes, el San Benito de Sober, pues sin desmerecer nada, porque Sober es un grupazo, la verdad que la comparación no es mala. Pero sí queríamos también un poco desvincularnos de eso también. Entonces decidimos cambiar de estudio y en este encontramos lo que queríamos, que era darle un sonido más crudo, más directo al disco, y creo que lo hemos conseguido, la verdad.
Y que quede claro que vosotros sois una banda más de metal, aunque tengáis alguna melodía que puede ser pop, y Sober es un poquito más pop, ¿no? Y vosotros fundamentalmente sois una banda de metal, y en este disco igual lo habéis reflejado más que nunca.
Sí, al final son las influencias que tenemos, o sea, cada uno escuchamos cosas diferentes, pero escuchamos mucho metal, entonces al final lo que escuchas lo plasmas, son tus influencias y las intentas, vamos, las tienes ahí siempre que compones, y sí, somos bastante metaleros.
Sí, sí, sí. Sobre todo se nota en directo, ¿eh? Que sigue habiendo, esto se lo comentaba Igor en otras entrevistas en pasados discos, y le decía que la diferencia que había entre veros en directo y el estudio era muy grande. Que con este disco igual habéis conseguido que esa diferencia no sea tan grande, precisamente porque, como digo, sonáis más a metal. Pero sigue habiendo, ¿eh?, una gran diferencia, porque os vi en el Zurbarán Rock de Burgos, he escuchado este disco que es Génesis, y la verdad que la potencia que tenéis en directo, a quien escuche o a quien os conozca solo en disco y no os haya visto nunca, le puede sorprender. No sé a ti qué te parece esta afirmación que yo digo.
Pues hombre, yo creo que al final es como te lo pases en el escenario también. O sea, nosotros intentamos sobre todo disfrutar. Al final, si tú disfrutas en el escenario, lo transmites a la gente y la gente se queda con eso. Pero vamos, que por lo que nos dicen, sí, las críticas suelen ser como acabas de decir, que el directo es muy bueno. Claro, nosotros no nos vemos desde fuera, pero por lo que nos dice la gente, el directo es muy bueno y tal. Pero básicamente es porque si te lo pasas bien, al final es lo que transmites, y es lo que queremos hacer, transmitir a la gente, pues eso, lo que hacemos, y cuando uno lo hace con ilusión y con ganas, pues el resultado es siempre positivo.
¿Os habéis percatado de que cumplís 20 años en este 2023 o ni lo habéis pensado?
Sí, sí, lo hemos pensado y sí que tenemos pensado organizar algo, todavía no sabemos qué, porque claro, entre el disco, la presentación y luego el verano, las vacaciones y todo esto, pues al final lo estamos dejando un poco de lado, pero sí, alguna cosilla haremos para celebrar los 20 años de CESMA.
Tampoco es mala celebración hacerlo con un quinto disco como Génesis, porque ya digo yo, que aunque se grabó en 2022, pero la edición oficial creo que he visto por ahí que fue en enero, ¿no? Podría ser también un gran trabajo de celebración el tener un disco nuevo, ¿no?
Sí, lo presentamos el 21, creo que fue, el 21 de enero lo presentamos aquí en Burgos y sí, pues la verdad es que es un buen disco para celebrar 20 años, eso es, creo yo.
La quinta obra, no hay quinto malo, y en este caso no hay quinto malo, y el siguiente sería el sexto, que haría un poco juego también con ese nombre de la banda, ¿no? Llegar ya a un sexto disco en una banda que tiene Sexma como nombre y que hacéis un poco referencia a ese sexto componente, ¿no? Pues bueno, ya sería como cumplir casi un ciclo.
Sí, la verdad que sí. Todavía no hemos empezado, no hemos empezado a componer nada, pero bueno, en breve empezaremos seguramente.
Bueno, pero antes de eso hay que seguir disfrutando de este Génesis, que vamos a profundizar un poquito más en él. Háblanos un poco de por qué ese título, que a veces siempre los títulos pueden ser bueno, el título de alguna canción que hay en el disco. En este caso no es así, ¿no? Cuéntanos un poco por qué ese título y si tiene algo que ver con el contenido general que podemos encontrar en las canciones de la obra.
Pues sí que tiene que ver un poco con el contenido general. Las letras, el disco, la portada, están muy enfocados a diferentes pasajes de la Biblia. Y bueno, al final las letras siempre las hace Igor y él es el que más te podría hablar de todo este tema. Pero sí que está todo englobado dentro de lo mismo. Son pasajes de la Biblia y de ahí viene el título, de ahí viene la portada y incluso algunas de las dentro de las letras encuentras cosillas por ahí, referencias y tal.
La Biblia como una fuente de inspiración, pero ¿sois creyentes también o ya sabéis todo esto, ¿no? No vamos a hablar de Sesma como una banda, vamos a decir, de metal cristiano, ¿no? Pero ¿tiene algo que ver también con vuestras propias creencias o no tiene nada que ver?
No, yo creo que los demás tampoco, yo te hablo por mí, yo no, pero bueno, al final son... Si lo miras como si fuera historia, como sí. Mitología, como tal, pues siempre es una fuente de inspiración muy buena. Entonces, siempre todo es válido, ¿no?
Y de aprendizaje, ¿eh? Que cuenta muchas
claro,
cosas.
Claro, y de aprendizaje también.
Cuenta muchas cosas. Sorprende que todos los títulos son como muy directos, ¿no? Edén, Anatema, Albatros, Inmune, Éxodo, Fractal, y luego de repente, el último es Nébula, pero de repente tenemos ahí un polvo, cenizas y nada más. Esto no sé si tiene algo que ver o no, es la pregunta estúpida de la entrevista, porque hay veces que hay bandas que dicen, no, si es que lo hemos hecho a propósito, hemos querido que todos los temas tuvieran un título directo. En este caso, todos son una sola palabra, menos ese que he comentado, ¿no? Polvo, cenizas y nada más. Pero igual, vamos, como que ni os lo habéis planteado o tiene algo de especial.
No, al final todo surge, y como ya te he dicho antes, como es Igor el encargado de hacer las letras y tal, al final es el que pone los títulos. Con esta canción sí que tuvimos un poco de dilema de poner polvo, cenizas y nada más, o polvo y cenizas, o, ¿sabes? Pero bueno, al final Igor nos explicó el porqué, perdón, y se quedó así, pero no es por nada, no es... Al final los títulos, pues no sé, como ya te he dicho, Igor es el que hace las letras y es el que pone los títulos de las canciones. Los demás ya luego ya ponemos la música. Él también colabora con la música y tal, pero al final no sé, es una cosa como que le hemos delegado a él.
Eso es,
sin más.
También hay una ambigüedad en las letras que hace que cada uno las pueda interpretar a su manera, aunque yo entiendo que vosotros igual os explica un poco por dónde va el hilo de lo que él quiere contar, pero no sois una banda tampoco que dejéis masticado todo lo que queréis decir. Lo habéis hecho en anteriores discos y creo yo que en este lo habéis vuelto a hacer.
Sí, eso es una cosa que se le da muy bien. Que tú escuches una canción, una letra, y que tú le des un significado, otra persona le dé otro, otra persona le dé otro, y que todos sean válidos. Es algo que siempre se busca en las canciones que hacemos.
Entre los 8 temas del disco hay uno que es una especie de interludio, que es Éxodo, pero joder, me parece espectacular lo que hace Igor ahí con la voz y lo que transmite, ¿eh? Podría pasar un poco desapercibido al no ser en estos tiempos que se escucha tanto temas sueltos, pero es un minuto y medio más o menos de sensaciones, que es increíble ese Éxodo, que luego da paso a Fractal.
Sí, la verdad que fue una idea que tuvieron entre Igor y Gonzalo y la llevaron a cabo, y la verdad que quedó, nos sorprendió a todos, la verdad, quedó bastante bien. Y es algo que nunca habíamos hecho, y sí que hay grupos por ahí que lo hacen y tal, y queda muy muy bien, y queríamos probar a ver qué tal, y la verdad que yo creo que ha quedado redondo.
Se sigue consiguiendo el experimentar a pesar de llevar ya 5 discos, y conseguir que un nuevo disco de Sesma suene a vosotros, pero también suene nuevo. ¿Crees que lo habéis conseguido?
Sí, yo creo que sí, porque como te he dicho antes, siempre buscamos evolucionar, tener esa esencia de la esencia Sesma, pero siempre dar un paso más, siempre querer exprimir nuevas cosas, nuevos sonidos. Y bueno, con David lo hemos hecho cosas, como he dicho antes, que no pensaba que haríamos. Así tenemos riffs por ahí que son muy muy bestias para lo que se hacía en Sesma, ¿sabes? Que son ideas de David, y la verdad que han entrado bien, y el resultado ha sido estupendo.
¿Y cómo valorarías lo que es la repercusión de este quinto trabajo? Siempre moviéndonos un poco en el ámbito que nos movemos. Yo os vi en el Urban and Rock y había mucha gente viéndoos, aunque fuera el segundo escenario, y disteis un auténtico conciertazo. Pero en general, ¿qué sensaciones os llegan por parte del público?
Pues muy positivas, la verdad. Nos llegan sensaciones muy positivas. La gente nos dice que es un buen disco, que no se lo esperaban, que hay temazos que no dejan de escuchar, y vamos, que pues la verdad es que estamos súper contentos con el resultado y con las críticas de la gente.
Yo no recuerdo cuándo has entrado tú en la banda, pero fíjate que en 2010 yo os veía con Sinova, que ellos luego se pasaron un poco más al terreno indie, vosotros al contrario habéis ido al lado más duro. Pero a veces lo pienso y digo, joder, las diferentes líneas que puede llevar una banda, y tenemos a Sinova cambiando mucho el estilo, tocando en el Sonorama, encontrándose ante un mogollón de gente, y por otro lado, pues yo que sé, otras bandas que han estado ahí, que estabais en aquel momento en ese mismo lugar, pero también habéis tendido un terreno más metalero. Yo no sé si tú en aquel concierto, me imagino que tú todavía no estarías en la formación, ¿verdad?
Porque fue hace no, yo tiempo. Entré justo antes de la grabación de Exánime. Ajá. Yo entré justo para grabar Exánime, entonces yo ahí ya no estaba.
Eso es que son de todas formas años, porque Exánime es de 2012 ya, ¿eh?
Sí, sí, entré, pues eso, a finales de 2011 entré yo.
En aquel momento sería con el primer disco de Sinova, pero bueno, vosotros habéis apostado por el metal. Ellos, el hecho de cambiar ese terreno indie, pues bueno, ha marcado que unas bandas, pues vosotros os habéis quedado un poquito más en ese underground, y ellos han pasado a otro terreno, pues que ya tampoco entra dentro de lo que es el metal, que el heavy metal y el rock, que nosotros apoyamos más o menos aquí, ¿no? En un programa como el nuestro, pero bueno. Y luego, para entrar en festivales, ¿cómo habéis tenido el verano? Porque el hecho de andar funcionando, aunque hayáis editado el disco con Rock CD Records, me imagino que estáis más o menos trabajando como la gran mayoría de bandas, ¿no? De manera autoeditada, trabajándolo todo por vosotros mismos. ¿Cómo es el hecho de conseguir llegar a esos festivales, aunque hemos hablado del Urban and Rock, pero siempre hay ganas, ¿no?, de estar en muchísimos más sitios? ¿Es algo, es labor complicada? ¿Os encargáis también todo de todo vosotros? ¿Cómo lo hacéis?
Pues hombre, al final lo hacemos todo nosotros, y como has dicho, es todo autoeditado, todo trabajo nuestro. Y los festivales, pues un contacto de uno, otro contacto de otro, algún concurso por ahí, porque el Zurbarán fue un concurso al final. Y bueno, y a ver si metiendo un poco el pie, pues al final terminamos entrando, pero poco a poco. Estamos ahí trabajando en ello, y a ver si nos sale alguna cosilla por ahí.
Luego también el tema de encajar con bandas. Hombre, hay bandas, ¿no?, que podrían encajar en un estilo similar al vuestro, como para hacer buenos carteles y buenas giras, ¿no? De hecho, recuerdo, mira, tengo por aquí, aquella vez fue con Otra Cara también, que no sé qué ha sido de ellos, eran Otra Cara, Sesma y Sinova, fue en 2010. Eres grupos todos de un estilo más o menos similar. ¿Sigue habiendo bandas, ¿no?, con las que podéis encajar, o estáis un poco, a veces, como suele ocurrir, un poco a dos aguas, ¿no?, entre el público más duro del metal y el público igual más melódico?
Pues al final siempre hay bandas con las que puedas encajar. Pero bueno, si luego coges y te cruzas con un grupo que no tiene mucho que ver contigo, que nos ha pasado ya en el camino y tal, pero que al final sale un concierto, un bolo bien y tal, pues tampoco tiene nada, ¿sabes? Tampoco tiene nada de malo. O sea, yo creo que también en la variedad está el gusto. Por ejemplo, nosotros estuvimos tocando un par de veces con Corpore de Zaragoza, que hacían un estilo totalmente diferente al nuestro, y sin embargo los bolos eran muy buenos.
Eso es. También se puede, por supuesto, hacer un festival un poquito, o un cartel un poquito más variado. Es complicado cuando tienes nuevo disco y tenéis ya un puñado de canciones que, por lo que pude ver en Burgos, siguen funcionando muy bien en directo. El hecho de decir ya, confeccionar un repertorio y decir qué temas de este disco son los que van a funcionar, o como siempre el último disco os puede parecer el mejor y os dan ganas de tocar todos del último disco.
No, a ver, esto es el San Benito que creo que tienen todos los grupos. Al final, cuando ya tienes bastantes discos, bastantes temas y tal, pues ya tienes que ir desechando temas antiguos, poner temas nuevos, a qué temas toco, qué no toco. Siempre hay algún tema, como es en nuestro caso, Quien no te merece o Leitmotiv, que son los dos pilares de nuestros conciertos. Pero vamos, que nos darían ganas de tocar todas de todos los discos, pero al final tienes que elegir. Y claro, en este caso te estás presentando el último disco, pues tienes que meter más del último y ir cribando de los otros de atrás. Y siempre meter alguna de cada disco, pero claro, qué metes, qué no metes, yo creo que es el San Benito de todos los grupos que ya tienen una carrera, unos cuantos discos, y seguro que les pasa lo mismo a todos.
Y bueno, mirando ya de cara al futuro, has hablado de que podría ser que celebréis algo, ¿no?, en este vigésimo aniversario de La Manda, en este 2023. Pero ¿cuáles son los planes inminentes? ¿Hay fechas que tenéis de conciertos? ¿Hacer una pequeña gira? ¿Moveros en la medida que podáis? ¿Cuáles son esos próximos planes de Sexma?
Pues próximos planes de Sexma, tenemos un concierto en León en octubre, y presentación de videoclip también tenemos por ahí, y la celebración del 20 aniversario, así de momento que nos haya, y alguna cosilla seguramente para 2024 ya que hay que apalabrar y cerrar, pero vamos, que alguna cosilla hay por ahí.
¿Y elegir tema para videoclip también es mucho quebradero de cabeza?
No, en este caso lo teníamos, yo creo que lo teníamos todos ya pensado. ¿Cuál
va a ser, si se puede anticipar, que igual no se puede?
Prefiero no decir nada, no vale, voy a dejar que meta la pata, no hemos dicho nada y vale. Voy a dejar que... prefiero no decir nada, no es que meta la pata.
No te preocupes, nos quedamos en primicia y no pasa nada. Yo he cumplido con mi deber de intentar sacar la información. Pero bueno, pues nada, pues estaremos pendientes de ese videoclip, porque no ha habido videoclip anterior, ¿no?, de este Génesis.
De Génesis...
No ha habido, ¿verdad? Es que no sé, es que a veces estos deberes no me los suelo hacer.
No me acuerdo, creo que no lo sé, no me acuerdo, creo que
no he visto, pero bueno, que a veces también yo en esto me despisto mucho.
Sí, yo también, y mira que yo que soy un poco desastre para estas cosas también, entonces no me acuerdo si hicimos videoclip o no, porque ya te digo, con esto del parón que hemos tenido y tal, y la incorporación de David y esto, yo te diría que no, pero vamos, que no estoy seguro.
Bueno, está claro que si habéis hecho videoclip, tú no lo has grabado, porque así te acordarías. Quiero decir que sería un videoclip, podría ser un montaje con imágenes, pero con la banda...
No, sería de ulterior, pero de Génesis que no, yo creo que no, pero bueno, no sé, no tengo ni idea. Si hay alguno, sí, lo que dices, algún montaje por ahí con imágenes, pero que no estoy seguro tampoco si hay algo de eso.
Pues estaremos pendientes de ese próximo videoclip. Y de los próximos pasos de Sexma, y que sepáis que aquí en La Mirada Negra siempre tenéis un hueco donde poder hacer llegar, espero, un poquito más lejos vuestra música, porque bueno, pues os hemos seguido desde hace bastantes años, y creo que sois uno de esos grupos que estáis un poquito ahí escondidos, o demasiado escondidos para lo que realmente mereceríais, por la calidad que atesoráis, por la trayectoria y por la solidez como banda que habéis demostrado siempre. Así que por mi parte, pues poquito más, pues que añadas lo que quieras para terminar, y ponemos luego un tema del disco que, si quieres, te dejo elegirlo a ti.
Pues nada, no, que añadir, que no sé, que la gente se anime a escucharlo, que yo creo que que les va a gustar si ya nos conocían, y si no nos conocen, que echen un vistazo a la discografía, que seguramente se sorprendan. Y una canción, yo tengo debilidad por Fractal.
Pues yo también, es un tema, todavía no, te lo digo de verdad, no había sonado todavía en el programa y lo vamos a pinchar porque es un verdadero temazo. La pista número 6, vamos a pincharlo, y ahí está sonando Fractal, de este Génesis de Sexma, hoy invitados aquí en La Mirada Negra. Gracias, José, estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Estoy viendo que el lector me está... Esto no, hay cosas que nos cambian de vez en cuando, ¿eh? Y una vez que el lector nos, a veces nos empieza a dar saltos, y como sé que esto va a ir a peor, pues lo cambio, lo arreglo antes de que vaya más, y solucionado. Y aunque quería que sonara el tema sin que hablara yo, pues bueno, pues os lo presento desde ya a esta banda catalana que estaba sonando y que va a volver a sonar, y que se llaman Red Elm, que es el de, en octubre del 2022 sacaban este trabajo Arena, el cual es pues su segundo largo, ya que sacaron en 2015 un single, Unknown. Cero llegaría en 2017 y Arena en este 2022. Una banda con varias transformaciones en su carrera, fundados en el año 2010, y también con un estilo que habéis podido notar que puede ir muy encaminado también hacia seguidores de Sexma, ¿no? Con esa melodía vocal y con ese sonido también penetrante en cuanto a lo que es la base instrumental. Vamos a retomar esta nueva oportunidad, le damos esta nueva oportunidad al disco para que suene, al tema en concreto para que suene bien, y os presentamos la música de Red Elm, Arena, este trabajo discográfico que esta banda de Barcelona nos ha presentado.
Vivos
Red Elm desde Barcelona, un trabajo pues que tiene su bueno, focalizado, ¿no? Tiene su mensaje, ¿no? En, a cada paso mal dado, ¿no? Que lleva al malestar generalizado dado por la humanidad, una crítica hacia el ser humano y sus acciones como, como colectivo. Siempre esgrimido de una forma poética, emocional, desesperanzadora y a la vez también reflexiva, como podéis comprobar. Lo que se deriva de Arena, de este trabajo discográfico de Red Elm, es una apelación apasionada, esto lo estoy leyendo literalmente de la nota de prensa, y directa hacia los que pueden y luchan por un cambio, para que se mantengan íntegros, amando por encima de todo, hasta perder la vida. Bueno, hasta perder la vida, espero que dentro de mucho tiempo, y durante ese tiempo no hemos cambiado el mundo, que la cosa es complicada, por lo menos que el mundo no nos cambie a nosotros y nuestro paso por aquí pues no se haya sido fructífero. No sé, es un consuelo ya después de tanto tiempo de hablando de cambio, de tal, y bueno, viendo un poco cómo funcionan o la deriva que llevan las cosas, pero está bien buscar siempre esa utopía. Vamos a poner otro tema, si os parece, de Red Elm, creo que el grupo suena muy bien, y de este Arena me voy a quedar con otro tema, como es el caso de Ascensión. Así que por partida doble de Red Elm, mejor dicho, sonando hoy aquí en La Mirada Negra. Sigues escuchando este programa que va arrancando esta nueva temporada, 21ª temporada.
Frágil apariencia, brota el silencio. Brota el silencio. Brota el silencio. Brota el silencio.
Bueno, pues ahí ha sonado, creo que fantásticamente bien, este grupo barcelonés Red Elm. Ahora seguimos con una banda que nos llega de Almería, o mejor dicho, una banda de un solo componente, que es Erie, con dos S al principio, Erie, y nos ofrecen dos adelantos de lo que va a ser su próximo disco. El 15 de septiembre estará ese nuevo CD y LP. The Delirium of the Believers es el título de este segundo álbum de esta formación, y como digo, de tan solo un componente. Vamos, vamos a ir directamente a pinchar uno de los temas, o vamos a empezar con uno de los dos adelantos que nos ha hecho llegar Erie, y es este, concretamente este de Temple Stained by Obscenity. Lo escuchamos y bueno, y probablemente escuchemos también el otro tema que nos ha llegado de este proyecto almeriense. Pasamos a una onda más cañera, ¿eh? Black and Death Metal podía venir del norte de Europa perfectamente por el nivel de calidad y por el espíritu que capta. Óscar se llama este músico de Almería, que aquí se encarga de todos los instrumentos, que también ha participado en otros múltiples proyectos, en otras múltiples bandas. Y aquí, como digo, se plasma, bueno, yo voy a decir un trabajo, de momento un par de temas que son los que nos han anticipado, de un black and death metal, de un sonido muy nórdico, entiendo yo, a pesar de que nos llega muy del sur, pero bueno, pero creo que no tienen, no desmerecen nada a esas bandas que nos pueden llegar del norte, y las influencias creo que están bastante claras. Para muestra otro botón, este de Perversion, con la colaboración de Midgard, de Ouija y de Spellcraft, Erie. Delirio de los creyentes, The Delirium of the Believers, ese es el título del nuevo trabajo, segundo en la trayectoria de Erie. Y no solamente hablamos de creyentes, o por lo menos yo, no sé lo que hará referencia al título exactamente, pero no solo creyentes en esas religiones oficiales, ¿no?, sino que hay otras muchas, muchos aspectos en esta sociedad que se están guiando, y la gente no se da cuenta que le están guiando por la fe, y acaban siendo, pues eso, unos creyentes en pleno delirio, defendiendo a veces, bueno, ideas que no van a ningún lado, o que están, o que llevan a los intereses de otros, ¿no? Nos movilizan en torno a ellos. Pero bueno, reflexión aquí por mi parte. En cualquier caso, de Delirium of the Believers es el trabajo que nos presenta Aerie y creo que es muy muy recomendable. Vamos a continuar con Inert. Quiero recuperar este trabajo porque sonó en su día, la banda la vimos en directo, y bueno, pues es un gran disco de una banda conformada por miembros, o ex miembros mejor dicho, de Looking for an Answer, que aquí cambian aquel greencore por un estilo un poquito más doom y también sludge, algo de industrial también. Creo que es una fantástica banda que merece sonar de nuevo aquí en el programa con este Void, que ha sido su primer LP editado el pasado 2022. Nos quedamos con Nadir para volver a escuchar la música de Inert desde Madrid.
Human life that is real. There's a lot of religious delusion that seems schizophrenic. Some guys say schizophrenic.
interesante lo que en Voice nos ofrece esta formación con músicos de experiencia como son Inert. Voice es el trabajo que nos presentaron en 2022 y que ya sonó por aquí de forma reiterada en La Mirada Negra. Seguimos ahora con una formación afincada en Estados Unidos desde 2022, pero dirigida, capitaneada por David Garibov, vocalista y guitarrista de esta formación, nacido en Moscú. Y de hecho, Everdoubt, este grupo, nace en Moscú, aunque, como digo, en el 2022 David se ha mudado, o David, no sé cómo decirlo, se ha mudado a los Estados Unidos y desde ahí pues empieza a trabajar con un grupo que parece interesante por este single que nos presenta, este My Betrayal, que compartimos contigo, muy influenciado por la música escandinava, como vais a poder ver. Y bueno, vamos a escucharlo. My Betrayal, el single que nos presenta esta formación, Everdoubt. Pues ahí suena ese proyecto liderado por David Garibov, vocalista y guitarrista de Everdoubt, que es el grupo que acabas de escuchar. Y ojito a las que van a sonar ahora, que ya sonaron antes de que nos fuéramos de vacaciones. Y es que no es para menos. Soen es una banda sueca de verdadero nivelazo que vamos a poder ver en directo próximamente, ya que tienen una gira que el 3 de octubre les traerá al Café Anchoquia de Bilbao, el 6 de octubre estarán en Madrid, ya que lo tengo por aquí, pues lo digo, en la Sala La Paqui, el 7 de octubre en Sevilla, Sala Custom, 8 de octubre en Murcia, Garaje Beat Club, y 10 de octubre en Barcelona, en la Sala Apolo. El 1 de septiembre saldrá a la venta su nuevo trabajo discográfico de título Memorial, lo han anticipado con algunos temas en forma de videoclip, y el último en concreto corresponde a este tema Violence que compartimos ya contigo, y con esto pues damos cabida a la fantástica música que nos presenta Soen.
Standing on the edge, wondering the unknown, and for once, escape from the hollow. You're bleeding out your bitterness, watering seeds with blood. You're harvesting dust and hunger with fire.
Never gonna be a god. Was it on a safe for love? You took away the pride in my life.
Recomendable banda, Soen, que podremos ver en directo. Violence, el tema que hemos escuchado de ese próximo trabajo discográfico inminente, porque saldrá el 1 de septiembre, y que, como bien te he dicho, lleva por título Memorial. Seguimos con lo nuevo de Ronnie Atkins, el vocalista de Pretty Maids, que sigue luchando contra ese cáncer de garganta, pero que sigue también muy activo, porque va a sacar un tercer disco en solitario el próximo 13 de octubre, que llevará por título Trinity, y el tema homónimo nos sirve para anticiparlo. Ánimo en esa lucha contra el cáncer, y es un cáncer en fase 4, recordemos que lo comentó en su día, pero sin embargo sigue estando, vamos, haciendo fantásticas canciones. Dice que este disco puede ser un poquito más pesado que los anteriores, porque lo ha compuesto con la guitarra y tal, pero bueno, que al fin y al cabo va a ser melódico también. Seguro que si os gustó lo anterior, si os gusta Pretty Maids también, pues os gustará este nuevo trabajo de Ronnie Atkins. Al menos vamos a poner un tema, Trinity, que como digo dará título al mismo. Pues la verdad que se le ve bien en los vídeos, en las imágenes. Evidentemente por dentro irá la procesión y el cáncer es una dura enfermedad. Pero son tres discos ya y son tres discos de categoría. Bueno, este solo hemos escuchado un tema, pero yo creo que tiene ya muy buena pinta lo nuevo que Ronnie Atkins nos va a ofrecer y que sea por mucho tiempo más. Yo ya comenté en su día aquí con Sergio que este tipo de... he conocido algunos casos de que este tipo de tumores de garganta avanzados, he conocido gente que ha durado muchísimos años y no se ha muerto ni siquiera del tumor. Pero bueno, son experiencias personales que uno tiene o vivencias que no tienen por qué, por supuesto, por qué ocurrir siempre, ¿no? Pero bueno, quiero ser optimista en este tipo de casos y en el caso de Ronnie Atkins, y desde aquí pues bueno, mandarle mucha fuerza, porque encima creo que está dejándonos grandes discos de una manera muy consecutiva, muy seguida. Dice que ve la vida ahora mismo pues de otra manera, evidentemente, cuando te dan una noticia así, y también él mismo quiere ser optimista ante todo esto. Vamos a seguir y no nos vamos a despedir sin recordar que el próximo día 9 de septiembre estaremos en la Urban Rock Concert celebrando el 20 aniversario de La Mirada Negra, 20 aniversario de nuestro medio, de nuestro sobre todo programa de radio. Lo digo una vez más, sobre todo comenzamos y seguimos siendo un programa de radio, que ahora con internet pues aprovechamos esa oportunidad y también tenemos otro tipo de contenidos en la web, pero no somos una web de noticias que estemos continuamente publicando lo último que ha pasado. Publicamos algunos comunicados, algunos próximos conciertos, críticas, crónicas, pero sobre todo somos un programa de radio, y estaremos celebrando el 20 aniversario con tres bandas en directo en la Urban Rock Concert de Gasteiz el 9 de septiembre, que como bien sabréis ya, pues son Buda San en Boque y los que van a sonar Mandrágora Negra de este símbolo de libertad, de este último disco de la banda guipuzcoana. Me quedo con este Jamás me rendí.
Quise volar solo.
Con Mandrágora Negra casi casi os decimos adiós. Va a sonar un tema más prácticamente sobre la bocina. Y nos despedimos. Lo nuevo de Pride of Lions, de título Dream Higher, será lo que ponga punto y final al programa. Como digo, casi fuera de tiempo, pero aquí quedará en el podcast, por supuesto, para ti. Gracias por la escucha. Recuerda que ese próximo día 9 de septiembre en la Urban, pues nos vemos. Creo que son tres grandes bandas las que vais a disfrutar. Que sea que sirva para ser el 20 aniversario del programa, para mí es un honor, pero fundamentalmente son tres grupos en directo que vais a disfrutar si asistís hacia allí. Y bueno, pues igual contando con una breve presentación de quien nos está hablando ahora mismo. Simplemente eso. Con algún regalito, pero bueno, poca cosa. Pride of Lions, Dream Higher, rock melódico para acabar el programa. Gracias por la escucha. Hasta otra, agur. Don't let them tell you you're out of your head, crazy for chasing your dream. Sometimes it's lonely out here on the edge, taking it to the extreme. Dream higher. Fly.